Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Primer día de huelga en las torres de control del aeropuerto de Barajas, Álvaro Sáez.
Sí, se trata de los trabajadores de movimientos de aviones en tierra convocada por UGT y que podría afectar a más de 8.500 vuelos y a 1 millón de pasajeros. Esta huelga se suma a la del personal de handling de Iberia, que son los encargados de, por ejemplo, la carga y descarga de mercancías de los aviones. Será entre el 5 y el 8 de enero. Hay 444 vuelos cancelados y va a afectar a 45.641 personas y a muchos les preocupa qué pueden hacer para reclamar su billete. Almudena Velázquez es asesora legal especializada en reclamaciones.
Lo primero, lógicamente, reclamar. Tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que el reglamento europeo que protege nuestros derechos como pasajeros establece el derecho no solamente a la devolución de nuestros billetes, sino también a una compensación en determinadas situaciones, una compensación económica.
Y la cara amarga de final de año la continúan poniendo las muertes por violencia machista. Este 2023, 55 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Esta realidad ha acabado también con la vida de dos niñas, Ana Huertas.
Estos asesinatos han dejado a 56 menores huérfanos. En el 25,5% de los casos existían denuncias previas de malos tratos contra el agresor. Estas cifras rompen la tendencia descendente de los últimos 3 años. De hecho, 6 casos más que en 2022 y 2021 y 5 más que en 2020. Además, se trata del segundo peor dato desde el año 2015, solo superado por las 56 víctimas mortales de 2019. En 14 de esos 55 asesinatos existían denuncias previas por violencia machista contra el presunto agresor y 4 de las mujeres asesinadas contaban con medidas de protección vigentes en el momento del crimen. Septiembre ha sido el peor mes del año con 10 asesinatos, seguido de julio con 8 y enero y agosto con 7.
Y en Burguillos, Toledo, una mujer de 31 años ha fallecido en un choque frontal y además 5 personas, entre ellas 3 menores de 2, 7 y 13 años, han resultado heridas. Todavía permanecen en el hospital con pronóstico reservado. El accidente se produjo en la noche del sábado entre un turismo y una furgoneta en la N401 a la altura de ese municipio de Burguillos. Y mucha preocupación en las carreteras este fin de semana, en el que 4 millones de personas se están moviendo por todo el territorio y hasta ahora continúan llegando al destino donde van a pasar la noche vieja. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal el momento? Bastante tranquilo en la red de carreteras de todo el país. En estos momentos solamente van a encontrar leves dificultades de entrada a la capital madrileña por un accidente que no genera retenciones, pero sí provoca el corte del carril derecho entrada a la capital por la 42 a su paso por Getafe. Eso sí, en el resto de carreteras de prácticamente todo el país se circula con total normalidad.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y tenemos nuevo presidente del Sevilla Club de Fútbol, Raúl Iñárez.
El nuevo presidente es José María del Nido Carrasco, que releva a José Castro después de 10 años. Más noticias, el Real Madrid se está entrenando en estos momentos en Valdebebas. Esta es la última hora. Arantxa
Rodríguez. Desde hace una hora se está entrenando el Real Madrid en el último entrenamiento de este año 2023. La atención está puesta en ver cuántos lesionados recupera Ancelotti. Parece claro que Vinicius y Carvajal van a estar en el partido contra el Mallorca. También tiene muchas opciones de entrar en la lista Arda Güler y lo tienen más complicado y casi seguro que se le reserve para la Supercopa tanto Lucas Vázquez como Mendy como Camavinga.
La Liga vuelve el 2 de enero, pero donde sí tenemos fútbol hoy es en Inglaterra. A las 3 de la tarde, Fulham Arsenal y Tottenham Bournemouth. Cambio de balón en baloncesto. En apenas media hora comienza en la Liga Endesa el Real Madrid Valencia Basket. El equipo blanco puede cerrar un diciembre perfecto y acabar el año con 74 victorias. Y en tenis, Rafa Nadal ha perdido en su regreso a las pistas en el torneo de dobles de Brisbane. Para volver a verlo, tenemos que esperar al martes, donde disputará su debut en individual.
Sigues en COPE, escuchas el fin de semana. Diego González, todo tuyo.
Gracias, Álvaro. En 55 minutos más noticias, mientras puedes encontrar toda la información en cope.es. Ya sé que estás en un sin vivir. En poco menos de 12 horas vamos a cambiar de día, de semana, de mes y de año. Y encima tendrás un montón de cosas por hacer. Pero por si te sirve de consuelo, no eres el único que se desespera contando los minutos en fechas como las de hoy. Desde hace miles de años, todas las civilizaciones han sentido la necesidad de contar el paso del tiempo. Con el desarrollo de los calendarios se pudieron anticipar fenómenos naturales de los que en buena medida dependía la supervivencia de los pueblos, como el cambio de las estaciones, las crecidas de los ríos o el ritmo de las cosechas. Más tarde, con los relojes, se puso orden a las actividades diarias, lo que facilitaba bastante la vida, ¿o no? Pero bueno, quedaba una cuestión por resolver, que era cómo meternos cada uno de nosotros en esa historia. Es decir, ubicar en el calendario la biografía de cada uno. Para eso, solemos echar mano de la memoria, pero claro, no es fiable al 100%. Por eso nos cuesta tanto recordar con exactitud qué estábamos haciendo o en qué circunstancia nos encontrábamos un día determinado y a una hora concreta. Lo normal es que dudemos. Sin embargo, podemos afirmar que más de un 90% de los españoles estaría en condiciones de asegurar con absoluta certeza qué es lo que hacía a las 12 de la noche del 31 de diciembre de cualquier año de su vida. Efectivamente, estaríamos haciendo lo que hemos venido haciendo año tras año y lo que vamos a hacer hoy, esta noche, cuando el reloj marque las 12. Hemos dicho que esto lo hacemos más del 90% de los españoles, pero ese porcentaje, con sus variantes, es extensible a todos los países que se rigen por el calendario gregoriano. Los ritos y las tradiciones, como la de reunirnos alrededor de un reloj para recibir el año nuevo, nos ayudan a situarnos en la historia. Pero como ocurre con todas las tradiciones, es difícil precisar su origen. Nos va a ayudar un historiador. Enrique Berzal es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Valladolid. Enrique, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Realmente cada vez van quedando menos ritos o tradiciones que de verdad puedan considerarse universales. Es una paradoja, pero la globalización nos ha traído más fragmentación que unidad.
Sí, tienes razón, pero mira, estamos ante un rito, una costumbre, una tradición que podríamos calificar además de propiamente española, porque quienes han buceado un poco, investigado el ritual de las 12 uvas y de las campanadas, pues han coincidido en que el origen, aunque podíamos hablar de cierta influencia francesa, pero que el origen es típicamente y casi exclusivamente español. O sea que aquí España también tiene, pues podemos decir, un hito importante desde el punto de vista histórico.
Por eso te iba a preguntar ahora, ¿desde cuándo tenemos constancia de la tradición de las uvas? Parece que pudo arrancar, como has dicho, o no, en los salones franceses de alto copete.
Sí, hasta hace poco, y si la gente se mete en internet y bucea en internet, pues siempre hay una teoría que es la de que en 1909 en Alicante hubo un exceso de cosecha de uva y entonces se aprovechó ese exceso para celebrar este ritual. Bueno, pues puede que hubiese ocurrido eso, pero ese no es el origen, ni muchísimo menos, ¿no?
Es la teoría más extendida, esa.
Claro, es la más extendida, la que más se ha escrito, la que más se ha contado, pero si los historiadores que solemos bucear en las fuentes nos metemos a consultar la prensa nacional de 1890 en adelante, pues nos damos cuenta de que ya hay noticias en los periódicos que hablan de la tradición de comer uvas en la última noche del año. Incluso hay un artículo muy famoso de Luis Taboada del año 1897 que le llama las 12 uvas de la suerte y habla de las 12 uvas. Entonces, ¿qué es lo que nos está indicando esto? Que ya a finales del siglo XIX había una costumbre no tan popular como la de ahora en la Puerta del Sol, por ejemplo, de Madrid, pero sí entre las clases, podríamos decir, burguesas aristocráticas, de despedir el año comiendo uvas. Hay mucha gente que se preguntará, ¿y de dónde procede esto?, ¿no? Imagino que será la pregunta que se hacen muchos, ¿no?
Sí, decíamos eso, lo de ligarlo, esa tradición, con lo que ocurría en Francia, porque claro, creo que las uvas por aquel entonces no estaban al alcance de todos.
No, bueno, es verdad que después fue un producto, podríamos decir, popular, pero lo que se hacía y lo que parece ser que es el origen de esta tradición, de esta costumbre, es que los aristócratas españoles, los burgueses españoles que viajaban a Francia, incluso dicen algunos que a Alemania, observaban que la costumbre en esos países de las clases altas era despedir el año bebiendo champán y comiendo uvas. Y eso lo importan a España. Y eso estamos hablando de los años 80, 90 del siglo XIX. Y esa podríamos decir que es el origen en España, una tradición, pero no eran 12 uvas, era comer uvas. Hay quien dice que eran 3 uvas, otros dicen que eran 7 uvas, otros que dicen que era un racimo entero. Bueno, pero ese es el origen de la costumbre. Ahora, hay una teoría muchísimo más curiosa, que es la del el famoso impuesto, o la famosa tasa que impuso el alcalde de Madrid en el año 1882.
Por esa fecha te iba a preguntar, ¿sí? Por el 1882 y un lugar, Madrid.
Eso es, sí, porque también es verdad, y eso hay que decirlo, que de Madrid la costumbre irradió a España, ¿no? ¿Y qué es lo que se cuenta? Yo no he logrado descifrar si estamos ante un hecho certero, o es decir, si hay un 100% de posibilidad de que esto haya ocurrido así, pero lo que sí que yo he leído es que en el año 1882, en ese momento, la costumbre de muchos madrileños era celebrar una gran fiesta con gran bullicio y con muchos excesos el Día de Reyes, en la Plaza Mayor de Madrid. Ante tantos excesos y ruidos, y hubo muchas quejas de las clases altas, porque las clases populares salían a tope en ese momento, el alcalde, que era José Abascal y Carredano, decide imponer la tasa de un duro, que en ese momento era un dineral tremendo para la época, a todo aquel que quisiera salir el Día de Reyes a festejar con bullicio por las calles de Madrid esa festividad.
Y va a salir entonces, cara la noche.
Muy cara. Entonces, ¿qué pasa? Lo que ocurre, dicen, cuentan, es que las clases populares ante tal desafío y ante tal imposición, pues protestan y dicen, pues no salimos el Día de Reyes, vamos a salir el último día del año, vamos a ir a la Puerta del Sol, que es donde está la sede del Ministerio de la Gobernación, vamos a protestar, pero además vamos a protestar burlándonos de las clases aristocráticas. ¿Qué vamos a hacer? A cada toque de campana de las últimas 12 campanadas vamos a comernos una uva. De esa manera protestamos contra la decisión del alcalde, protestamos ante el Ministerio de la Gobernación de paso, porque en ese momento los alcaldes eran casi piezas del Ministro de la Gobernación, nos lo pasamos bien y nos reímos también de las clases altas que tienen la costumbre de beber champán y comer uvas. Y eso es lo que dice la gente que puede ser el origen de esta festividad, que poco a poco va afianzándose y podríamos decir que se convierte en una costumbre popular y ya bastante bulliciosa y multitudinaria a partir del año 1901-1902 en la Puerta del Sol.
Eso te iba a decir, que parece que se consolida a partir de 1902.
Sí, hay un periódico del principio del siglo XX, El País, no tiene nada que ver con El País actual, es un periódico típico de la España del siglo XX, que dice que a finales del siglo pasado empezó a extenderse entre las familias aristocráticas esta costumbre y que se consolida en Madrid en el año 1901-1902. Y por cierto, dice que en ese momento este periódico, hablo del año 1915, dice, es una fiesta exótica y moderna, callejera, ruidosa, bastante grosera, acarnavalada, mezcla de Nochebuena y de Navidad. No tenía muy buena fama entre muchos periódicos, sobre todo entre los periódicos católicos y entre la Iglesia Católica. Esta fiesta de las 12 uvas no tenía ni mucho menos buena fama. Es más, solía ser atacada,
Y hemos dicho que la costumbre de las 12 uvas no siempre fue así. Hubo épocas en las que se tomaban 3, otras 7, incluso 13.
Sí, fíjate, en el año 1894 hay un periódico también de tirada nacional que dice que es costumbre, dice costumbre reciente, comer 3 uvas en las últimas campanadas. Estas 3 uvas simbolizarían la alegría, la salud y el dinero. Luego hay otros testimonios documentales que hablan de que en los teatros, porque fíjate, esto, las tres altas solían hacerlo, esta costumbre, en sus casas particulares, pero también en los casinos, en los teatros, en los restaurantes, donde cuando daban la campanada todo se paraba, incluso la función, y entonces se comían las uvas, se bebía el champán y dicen que era costumbre besarse entre hombres y mujeres. Entonces, en algunos teatros de Madrid también se dice que en lugar de comer 3 uvas, se comían 7 uvas. Y en otros sitios se dice que en lugar de comer 12 uvas se comían 13. Las 12 por cada campanada y la última, que era la que amarraba la suerte.
Ah, mira.
Pues bueno, mira, muchas costumbres. Lo que sí que aparece ya claramente es, las 12 uvas ya aparecen entre el año 1697-98 más o menos extendido en la prensa nacional.
Y el hecho de que todo ocurriera alrededor del reloj de una plaza también es significativo, porque a principios del 20 no todo el mundo llevaba reloj, claro.
Eso es, y además el reloj en ese momento por excelencia, el de la Puerta del Sol, era completamente simbólico. Y claro, ¿qué es lo que simbolizaba en ese momento? Que y ahí vienen los ataques de la Iglesia Católica, el triunfo de la superstición, ¿no? Para muchos. Es decir, hay que las últimas campanadas, los últimos momentos del año, uno tiene que estar preparado para cumplir con el ritual y así tener suerte. Y de ahí la obsesión por las campanadas del reloj, en unos momentos, como tú dices, donde no todo el mundo tiene reloj, el reloj empieza a distribuirse entre las clases burguesas en esos momentos, segunda mitad del siglo XIX, y es ahí donde se realiza este ritual. Que, fíjate, claro, en unas fiestas como la Navidad, en una época como la Navidad, que es una época de festejo religioso, de celebración para los católicos en ese momento en España, que se colase, entre comillas, una costumbre que es totalmente pagana, incluso supersticiosa, que no tiene que ver con la religión, pues sentó mal a los medios católicos, podemos decir, jerárquicos. Hasta tal extremo, fíjate, que en el año 1949, un obispo muy famoso de España, el cardenal Segura, que en ese momento era arzobispo de Sevilla, publicó una pastoral para sus fieles, indicando que era casi pecado el ritual de las 12 uvas, porque era supersticioso, porque era casi contradecir la costumbre católica y cristiana de esos momentos, como que se hubiese introducido algo de excesivamente pagano, supersticioso, en una festividad que tendría que ser puramente religiosa.
Hay una fecha, Enrique, que es crucial para entender que lo que empezó en la Puerta del Sol de Madrid se difundiera a todo el país, y es en el año 1962, que es cuando Televisión Española empieza a transmitir las campanadas desde ese lugar.
Ajá, sí, eso es muy importante, porque en ese momento la televisión tiene un impacto tremendo, ¿no? Ocurre no solo con las campanadas, ocurre, por ejemplo, con la Semana Santa también, que es una festividad que la televisión, cuando empieza a retransmitirlo, la incrementa exponencialmente. Yo soy de Valladolid, y en Valladolid, por ejemplo, todos recordamos cómo una de las obsesiones del turismo en ese momento de la ciudad era conseguir que televisión programara la Semana Santa y otros programas. Y lo que tú dices también, ¿no? A partir del año 1962, la televisión, las multitudes en la Puerta del Sol, pues hacen que esta fiesta se convierta en tenga un bullicio, que sea un bullicio tremendo, y además que se exporte o que sea conocida en otros países. Decía yo también lo de propiamente española, porque a partir, fíjate, en el año 1962, como bien señalas, se programa en Televisión Española y sale. En el año 1963, al año siguiente, hay muchos artículos de prensa que, movidos por esa gran expectación de las 12 uvas y de ese bullicio, empiezan a indagar sobre esa tradición, empiezan a comparar con otros países, se dan cuenta de que no, que en otros países prácticamente no existe, que es propiamente española, pero que sí que es verdad que se exportan a América Latina, a otros países hispanoparlantes, ¿no? Por eso es propiamente española. Y es una fiesta madrileña. Te decía lo de la Puerta del Sol como el núcleo irradiador, podríamos decir, al resto de España. Y esto ocurre a partir, yo lo he estado mirando en alguna prensa de la época, ocurre a partir del año 1911, 1912, 1915, cuando en muchas ciudades, a imitación de Madrid, empieza la gente a la calle a celebrarlo en sus particulares relojes de las plazas mayores. Hasta entonces se hacía, pero era más bien, como te decía antes, pues en casas particulares, en teatros, en casinos, en restaurantes, ¿no?
Y esto que contabas, que no donde se reúne la gente en todo el mundo, no, oye, en Francia no sé si toman uvas, en Nueva York tampoco, pero sí que se reúne la gente en lugares emblemáticos de las ciudades, como puede ser en Times Square en Nueva York, en la Torre Eiffel en París o en el Big Ben en Londres. Eso sí que por lo menos lo tenemos en común.
Sí, eso sí. Es decir, es verdad que hay una pulsión, podríamos decir, en toda la sociedad, en primer lugar, de celebrar la festividad de manera conjunta. Y en segundo lugar, es que, claro, la fecha es muy emblemática. Es la última noche del año en la que todo el mundo se congrega para celebrar, podemos decir, lo que se acaba, lo que va a empezar, y para hacerlo de la mejor manera posible. Y en España la mejor manera posible, que muchos consideraron, era procurando la suerte a través de comer las 12 uvas, ¿no? Pues esas son tradiciones que están ahí y que, bueno, pues también nos significan como país.
Oye, Enrique, y para ti, ¿esto de las pre-uvas, que de momento es una moda, terminará por consolidarse?
Uy, pues no sé, la verdad es que no sé.
Yo lo veo más como una excusa para salir.
Sí, yo creo que también. Empezamos también con, yo me acuerdo cuando era más joven, con salir las tardes de los jueves, que parecía que no se iba a consolidar, y al final la juventud lo ha consolidado. Esta tradición también parece que puede consolidarse, pero como dices tú, como excusa. Pero que tenemos otras tradiciones, de las uvas universitarias en Salamanca, por ejemplo. La celebración de las uvas universitarias, que es otra excusa, y no, la verdad es que yo a mis alumnos les pregunto que si celebran las 12 uvas y me dicen que no, que es una excusa, como bien has dicho tú, para poder salir una noche más todos juntos a celebrar las uvas universitarias en Salamanca y en otras capitales, ¿no? Bueno, pues son, podemos decir, argumentos que la gente se busca para tener una excusa que festejar.
Son modas que acaban cristalizando, ¿eh? Si no, mira lo que ha pasado con el tardeo.
El tardeo, el tardeo es impresionante. Y en muchas ocasiones el tardeo está, a veces, para gente de determinada edad, sustituyendo
empezó
a lo que era
para
antes,
gente de determinada edad.
Sí. Y casi va a sustituir ya lo de salir los viernes por la noche, todos por la noche. Ya me digo yo si tienes niños.
Y sobre todo por la pereza de hacer las colas para entrar en los locales nocturnos. Enrique Berzal, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Valladolid, muchísimas gracias por esta última lección de 2023 y feliz 2024.
Muy bien, muchas gracias a vosotros y igualmente feliz 2024 para todos.
Un abrazo. Merry Christmas, baby. Merry Christmas and a happy new year. It's a holiday time. I'm bringing all the love and cheer. Durante esta lección de historia se ha llenado el estudio. Ya está por aquí Sole Mayol. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Estaba acordándome, según estabas contando lo de las uvas, que creo que no sé si es en Jabugo, que lo celebran comiendo 12 trocitos de jamón.
Y en Soria han empezado con los torreznos.
Mira tú, cómo se te atragante un torrezno, está muerto.
Van a tener algo de beber a mano, seguro. Está también nuestra gastro-influencer, Pau Fil. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, chicos. ¿Qué tal? Muy bien. Aquí ya con ganas de entrar en el 2024.
Está con brilli, monísima.
Es cierto. Ya viene preparada.
Con las lentejuelas justas.
Y Elsa González, maestra de periodistas. ¿Qué tal?
Muy bien. Yo celebrando magia. Magia porque he estado muy cerca de León, con todas, han extendido a toda Castilla y León la semana de la magia. Han venido mejores magos del mundo.
Esto de la magia.
Pero hay uno que quiero destacar. Un profesional de la magia sin brazos. Y ha sido un poco la estrella de verdad de todo esta gran organización, porque León se transforma y este año ha sido todo Castilla y León. Pues este personaje, este profesional de la magia sin brazos, ha traído la atención, la verdad, de todos los castellano-leoneses.
Qué curioso, la verdad. No soy muy fan de la magia, pero me resulta llamativo.
Pues de verdad es divertido, ¿sí? Para niños y para mayores, ¿eh? Yo la primera vez que lo vi me quedé sorprendida, claro, cuando tiene esta calidad.
Os voy a hacer la pregunta de todos los 31, ¿qué vais a hacer esta noche?
Pues cenar.
Básicamente, otra vez.
Yo encima no estoy muy allá del estómago, con lo cual cenaré, pues a lo mejor hasta me llevo yo un poquito de pescadito y no sé qué, porque bueno. Pero bueno, que me da igual. Yo, aunque tenga cosas que no pueda comer, yo me lo paso igual de bien. No, soy muy positiva.
¿Tienes sarao en casa entonces?
No, bueno, seguramente en casa de mi hermano. Y ahí nos juntamos todos y lo pasamos.
Eso
genial.
Está bien, lo de ir a casa ajena, que así te ahorras. Uy,
sí,
lo de recoger.
Ya te digo, ya a mí en Nochebuena me tocó, como digo yo, pringar. Y nada, fin de año me voy a un restaurante con unos amigos, a que me lo den hecho. Además, pero no es el típico restaurante de todo, o sea, el restaurante a la carta. y luego las uvitas voy a casa a tomarlas, que además están mis perras que con el tema petardos y todo se ponen un poco nerviosas, así que...
Primero vas a cenar y luego a casa
a comer. Iré a cenar prontito y como el restaurante está cerquita de casa, nada, a tomar las uvas allí en casa.
En casa del herrero.
Fuera de casa, a mí me parece.
Oye, no, sí, sí, pero es que al final, ten en cuenta que yo estoy todo el día, como decía mi madre, estoy todo el día con la paleta en la mano, pues al final me apetece que me lo den hecho.
No está mal. Elsa González.
Pues sí, cenaremos en casa unos cuantos, además tenemos invitados, viene una prima Raquel, pero está mi hijo, hay muchos niños,
o sea, que cocinas
en casa,
otra vez.
Mis nietos. Otra
qué
vez
buena
cocino.
Noticia.
Vas a tener jaleo entonces.
Bueno, me ayudan, ¿eh? No.
¿Sí?
Y las 12 uvas, ¿sabes? Que nosotros no nos... Bueno, eso sí que es una tradición, pero súper arraigada. Nos cierto. Comemos todas las 12 uvas siguiendo un poco la televisión. Ese es el rato. Y después a jugar un rato y algunos se van a quedar con los nietos y otros se van de marcha.
Ah, toma ya.
Ah, mira. Y una curiosidad. ¿Peláis las uvas? ¿Quitáis pepitas?
Ay, yo no. Todo. Lo pelo, sí. Las quito.
A mí
todo.
Me parece como que pierden la esencia.
Hoy a mí me encanta comérmelas sin esencia. Sí. Y no atragantarme.
Yo soy de pelarlas también y quitar.
Sí,
si tienes
es que
pepitas, quitarlas.
Soy la pela uvas, porque como yo lo hago para mí, pues el que lo quiere, que somos 20, pues todos no lo quieren, otros lo quieren de otra manera, pero los que sí lo quieren, me lo van dejando así como cerca, y yo a lo tonto que me hago las mías, pues
ya que pelas 12, pelas 24,
voy pelando alguna más.
Yo con toda la esencia, igual que Pauquín.
Sí. ¿Y te da tiempo a comerlas? ¿Os da tiempo a comerlas?
Siempre.
Uy, sí. Yo como los pavos. Voy a ir
yo. Atragando. Vamos.
Ojo con los atragantamientos.
No.
Bueno, vamos, después de saber lo que vais a hacer esta noche, luego nos contáis las anécdotas que habéis tenido o con las uvas o en los cotillones o festejos varios. Vamos a unos consejos y volvemos con esas anécdotas.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Vamos a ir a la DGT, la Dirección General de Tráfico.
Bueno, estoy en Aldea del Fresno.
Estoy en Athrock, muy cerca del epicentro del terremoto.
Por el incendio de tres discotecas.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama.
A 3:20 de que arranque este Mundial.
¡Vamos, Jenny!
¡Marco España!
Pilar García Muñiz, Fernando de Aro, Pilar Cisneros.
Las primeras elecciones generales en pleno verano.
Decimos adiós a un año en el que hemos vivido muchas cosas juntos.
¡Hola, hola!
Y en 2024 seguiremos trabajando para que en COPE encuentres la mejor explicación de lo que pasa a tu alrededor.
Para estar con Zelensky hemos estado 1:15.
Votos a favor del candidato.
Y aplaudí a la bancada del PSOE.
Juanma Castaño, Alberto Herrera.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Si conectas el postre de la abuela con tu tío tocando villancicos con la botella de anís, con la ilusión de los sobrinos abriendo los regalos, tu Navidad se vuelve mucho mejor.
Conectar energías con los tuyos mejora tu Navidad. Conectar energías todo el año mejora tu vida. Repsol te desea unas felices fiestas.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La esencia de Irlanda.
He vuelto a mi casa y en ella pienso quedarme.
Los secretos del ser humano.
Permitiré que este hombre corteje a mi hermana.
Un auténtico regalo para los amantes del gran cine.
Estoy de acuerdo, Michelin.
¿Quién se ha creído que es para besarme así?
Vaya, sabe hablar.
El hombre tranquilo. Una obra maestra de John Ford. El domingo a las 8:30 de la noche en 13.
Solo hasta el 7 de enero en Carrefour y Carrefour.es
tienes un 40% de descuento en todos los juguetes y bicicletas por compras superiores a 40 euros. Carrefour, la mejor Navidad al mejor precio.
La justicia europea ha reconocido el derecho de los hombres a cobrar el mismo complemento que las mujeres en su pensión de jubilación. Si es padre de dos o más hijos y se jubiló entre enero de 2016 y febrero de 2021, en padresjubilados.com le ayudaremos a incrementar su pensión hasta un 15% desde su jubilación y para siempre. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE y cuando voy a correr la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Qué lindo los arreboles cuando el sol se va poniendo. Qué buenos son los amores cuando se llevan por dentro.
Ay, sin corazón, ya se van los sinsabores.
Ya llegan los buenos tiempos.
Ay, sin corazón, ¿te la sabes?
Claro que se la sabe. 12 y 31, 11 y 31 en las Islas Canarias. En casa ajena, en restaurante o en casa propia, todos nos vamos a juntar hoy para comer las 12 uvas cuando marque el reloj las 12 y empiece en esos cuartos y nos entren las prisas. Pero lo que hay que hacer, Elsa González, que has dicho que lo ibas a ver, no. Hay que escucharlo en la cadena COPE porque hay programación especial de Nochevieja con Mónica Álvarez al frente de ese programa. Mónica, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Diego, y a todos. Pues sí, sí, hoy tenemos una cita en COPE, todos, desde las 11 de la noche hasta las 2 de la madrugada. Un programón, programón.
hoy las uvas entonces con COPE, Mónica. ¿Te
claro que sí,
esta noche?
Sí, por supuesto, porque vamos a estar en Sol desde las 11 de la noche, conexiones en directo desde la Puerta del Sol y vamos a retransmitir desde allí las campanadas. Yo lo tengo ya todo perfectamente estudiado, todos los sonidos, el carillón, los cuartos, las campanadas.
El carillón ahí... es la bola que baja.
Exactamente, sí. Es la primera que baja. Eso es, muy bien. ¿Y luego cómo hacen los cuartos?
Son como acentos.
Algo así. Nos has pillado a todos,
Y luego las campanadas, por supuesto, que yo voy a intentar tomarlas en directo, pero no lo sé, porque como también retransmitimos las de Canarias una hora más tarde,
pues mira, entonces a lo mejor ahí,
sí, voy a intentar en una de las dos ocasiones tomarlas, claro que sí. Así que nada, os espero.
Mónica.
Yo soy de las que clásica, ¿eh? Yo me las tomo en condiciones, con sus
bien, ¿no?
Con sus pepitas, ahora, pequeñas, pequeñas de tamaño para no atragantarse luego, que eso hay que tener cuidado, sí.
Seguro que tenéis a lo largo de toda la noche muchas sorpresas, ¿nos puedes adelantar algo?
Sí, la verdad es que es un programa que yo creo que va a merecer la pena escucharlo, porque lo hemos hecho con mucha alegría, con mucha diversión, con muchas ganas de pasar bien. Y te puedo contar alguna cosa, ¿eh? No voy a desvelar todo para que, claro, pues por ejemplo, aparte de las conexiones, como te digo, en la Puerta del Sol y Canarias, vamos a estar en un teatro, porque cada vez hay más gente que pasa la noche vieja en un teatro disfrutando de su obra o musical favorito.
Amiga,
y vamos a estar en un teatro en Madrid, a ver cómo se lo toma el público, luego charlaremos con los actores y cómo se toman las uvas.
¿Tú sabías algo de esto sobre mayor?
Sí, pero toda la vida, sí. Muchas veces, bueno, la gente que a lo mejor está sola o no tiene mucha familia y tal, pues se cogen dos o tres y se van tan ricamente al teatro, se pasa fenomenal. Me parece que incluso dan como un cucurucho con las uvas en algunos sitios.
Sí.
Y bueno, en ese momento, donde esté la función, se para, todo el mundo se pone... Es muy bonito, ¿eh?
Muy bonito.
Es muy bonito, es muy divertido.
Y luego cotillón, ya que estás allí, cotillón.
Sí,
claro. Y estás un ratito con los actores, en fin, pues es una noche muy especial también, ¿no?
Yo
tengo una anécdota, Mónica, porque hace ya unos cuantos años estaba con mi hija, bueno, todavía un poco así adolescente, y estábamos las dos celebrándolo, dejamos a mi hijo, a todos en casa, en el Hotel Palace. Y de pronto, tras las uvas y tal, viene una persona con el micrófono de COPE a preguntarnos. Y era Trigo, ¿cómo se llama Trigo? Por favor, Dani Trigo, que estaba, pues eso, había ido a un teatro, fue a Palas, fue a distintos sitios, y nos preguntó, casualmente, después ya dijimos, pero si nos conocemos, o sea, la copia.
¿Cómo barre para casa?
Fíjate, no, pero sí, mira qué casualidad, o sea, para que veas que nunca se sabe.
Eso
hasta
es.
Así que vosotros, a ver dónde, a qué teatro vais, ¿se puede decir o no?
Sí, a un teatro de la Gran Vía, al EDP Gran Vía, que ahí, bueno, pues están poniendo estos días representándose el musical Pretty Woman, con mucho éxito. Además va a ir una compañera mía.
Os vais con los guapos, ¿eh?
Hombre, claro, tú ya sabes que siempre el nivel. Y luego, Diego, pues mucha más sorpresa, mucho humor. Vamos a tener invitados especiales gracias a la inteligencia artificial, que ha tenido su explosión en este 2023.
Esa que nos va a quitar el trabajo, ¿eh?
Bueno, espero que no, pero
darle
bueno,
bombo, ya verás. Tiempo
al permite,
tiempo.
Nos permite tener invitados muy especiales esta noche. Y vamos a hablar con muchos españoles que les vamos a pillar en Nochevieja y en Año Nuevo, pues trabajando, porque hay mucha gente que trabaja esta noche.
Cantidad.
De fiesta, sí. y fuera de España. Así que no os lo perdáis.
Mónica Álvarez, muchísimas gracias, que vaya todo muy bien esta noche y feliz 2024.
Igualmente para todos, muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Y ahora vamos con el meollo del asunto.
Bueno, yo también he estado trabajando muchas noches. No muchas, pero algunas cuantas. Y alguna de ellas, mira, en el 2007 al 2008 dimos las campanadas, pues mi compañero David Muro y yo, que estuvimos en Zaragoza porque era la Expo del Agua, no sé si os acordáis.
Sí.
Y lo hicimos ahí en la Plaza del Pilar. Al aire libre, una maravilla. Yo me acuerdo de aquello, lo he pasado tan bien ese día.
Pasarías calor,
o sea, yo
también.
Creo que eso.
Estaba pensando. Con calorcito pasarías.
Un cierzo que había muy bueno, sí. Pero una gente tan bueno, tan amable, tan había un calor ahí de la
humano.
Gente. Porque, y es muy difícil dar las campanadas. Parece una tontería, pero bueno, muy difícil. Que como metas la pata, ya estás.
Te han puesto la X.
Claro, porque estás en la tele, te están viendo, no sé qué, y puedes fastidiar a mucha gente si en ese momento te confundes el carriñón con las campanadas, lo otro, tal.
En la tele hemos comido uvas con los cuartos, ¿eh?
Hombre,
o sea, que ha pasado de todo.
Sí, la gente se ha confundido mil veces.
No me extraña que cada año repitan las instrucciones de cómo comer las uvas, ¿eh? No, cuidado que ahora es la bola que baja el carrillón.
Era
los cuartos, ¿eh? Venga, ya, come, la primera.
Teníamos que contarlo exactamente, menos mal que estaba allí David Muro, porque yo estoy más loca que yo que sé, y ya cuando hay fiesta me enloquezco del todo. Con lo cual iba él diciendo todo, eso, y yo iba haciéndolo, claro, haciendo el tonto con el que me caracteriza. Y luego cuando ya acabó aquello, que yo me tomé mis uvas, y yo creo que hasta me las pelé y todo. Y cuando acabó aquello, empezaron a subir todos los tambores de Calanda. Y todo
claro.
Bueno, es que eso fue con todos los tambores. Yo estaba dando saltos con los tacones, que no sé cómo no me maté, pero me lo pasé genial. Así que es una, bueno, es una experiencia que la tienes ya para toda la vida.
Y una buena anécdota. Que venga, fuera vergüenzas, a ver, ¿qué os ha pasado en Nochevieja?
A mí no me ha pasado, pero
en el cotillón, en el precotillón.
Pero me ha contado mi nuera, bueno, que este año se ha puesto de moda el echarse unas lentejas así sobre la cabeza.
Crudas.
Crudas. Después, es que sí, no dio peino. Después las guardas, unas cuantas, se nos hace falta un kilo. Las metes en una bolsita y las llevas todo el año. Dicen que da buena suerte. Sí,
pues
no creo, ni en la buena ni en la mala suerte.
Todo el año
lo
en el
cuento,
bolsillo, las lentejas.
Sí. Todo el año.
Qué bueno, qué gracioso. Yo me lo estoy apuntando. Para...
Bueno, los italianos las comen, pero sí, no crudas, ¿eh?
Pero como claro. Te broten en algún...
No.
algún pantalón o algo.
Qué bueno. Yo la verdad que no tengo así rollo Elsa, que no tengo muchas anécdotas. Sí recuerdo un año que mi madre es muy generosa en el tema de la comida y ese año dijo, lo voy a dar todo con las uvas y compró las uvas más grandes que había en el mercado. Y estuvimos como 3 minutos comiéndonos las uvas porque no había quien se metiese eso en la boca.
Yo siempre tengo la duda de si cuando llega la campanada número 12 tienes que tener todas las uvas en la boca.
¿O no? Claro, a mí también me pasa.
Y tragadas o no, claro, yo me las meto todas en la boca, luego voy tragando poco a poco.
Me acuerdo quien me dijo que había hecho un zumo de uvas, de las 12 uvas,
y pues
también tenía que darlas, no me acuerdo en qué televisión ni nada, pero en ese momento cogió glu 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 y se bebió las 12 uvas, pero ya pasaditas.
No es mala idea, la verdad. Oye, que los oyentes que nos manden sus mensajes de audio con esas anécdotas en Nochevieja, con las uvas o sin las uvas, o con otra cosa, o con lo que coman esa noche, al 666-55-400 o en los cotillones, saraos a los que vayan o hayan ido, que les pasó, que recuerdan cómo lo hicieron, si salió bien o salió mal. Os iba a contar, a mí no creo recordar que no me ha pasado nada extraño, sí que recuerdo un cotillón en Burgos, un amigo, nos vestíamos todos de gala, claro, con traje, corbata y todo, porque tienes que ir bien, bien presentado y limpito ese día a los cotillones, y nada más llovió esa noche o estaba lloviendo, y nada más entrar pues a la, no sé, a la una y pico, claro, como estaba lloviendo, la gente se paraba a dejar el abrigo, y donde se paraba pues había un charco medio embarrado ya dentro del propio cotillón. Bueno, entró mi amigo de punta en blanco, se resbaló y cayó de bruces en todo el charco y estuvo toda la noche
con el charco puesto,
eso es.
Pobrecillo.
Vamos a ver qué nos comentan los oyentes. Vamos con el primero.
Desde Cantabria, soy Monse. Yo solamente he salido una vez en mi vida de Nochevieja. Y mi salida duró 3/4 de hora. O sea, fue salir a las 12. Y a la 1:15 estaba en casa, con una castaña como un piano. Nunca más he vuelto a salir.
Pues sí que fue rápido.
Sí, sí.
Ay, pues yo recuerdo, fíjate, esas noches viejas que salías, pues eso, a la 1 o así. Y algunas veces tener que esperar hasta que abría el metro, los autobuses, a las 7 de la mañana, porque te lo podías pasar bien. Pero cuando amigos, pues eso, con 18, 20, 22 años, empiezan a beber y tal, y te estropean la noche.
Cierto.
Y a mí me ha pasado, me ha pasado más de un año, de estropearme la fiesta. Con lo cual, en Nochevieja muchas veces decía, bueno, qué pereza, y tener que salir, porque casi es obligatorio cuando tienes cierta edad.
Cuando
digo,
tienes cierta edad se convierte casi en obligatorio, sí, porque si no eres el rarito.
Una Nochevieja, cuando era muy jovencita, pues yo creo que tenía que, no sé, acababa de cumplir 13 años o así, y mis padres por primera vez en la vida me dejaron hacer una fiesta de Nochevieja con esa edad. Y encima, bueno, pues abrieron una, yo qué sé, yo creo que había una cama y todo en esa habitación, y todo, la quitaron y montaron una increíble y me dejaron hacer una fiesta que me lo pasé sin parar de bailar. Uy, bueno, yo creo que eso se lo agradecía a mis padres. Qué toda bien. La vida, porque ellos debían pensar, se va a ir por ahí, va a ser peor, vamos a tenerla ahí.
Eso es muy buena idea.
Y me dejaron hacerla. No sé, no me dejaron nunca más, así que no sé qué pensarían.
Uy, pero es un ideón, vamos, a mí me parece fenomenal.
Es cierto que la noche vieja es una noche complicada, hay mucha gente, sí, es una noche cara, hace frío. Nosotros ya con cierta edad lo que hacíamos los amigos de Burgos es alquilar una o un local donde ir solo los amigos, o bien una casa rural donde pasar esa
claro,
noche.
También.
En petit comité, que nos lo pasábamos muy bien.
Dice, con cierta edad.
Eso te iba a decir, joven, Diego.
Vamos con más oyentes.
Buenos días. En mi familia teníamos por costumbre viajar en Navidad, y solíamos viajar pues la Nochebuena, la Navidad y la Nochevieja de Año Nuevo a algún destino un poco exótico, lejano o diferente, ¿no?
Muy bien.
Y nos íbamos pues con unos primos y con unos amigos de mis padres. Éramos un grupo de casi 20. Y recuerdo con especial cariño una Nochevieja en Vietnam, que estábamos en el hotel, que nos habían preparado una cena de Nochevieja, pues bueno, todo muy bonito, una mesa preciosa y demás. Y claro, nosotros nos tomamos las uvas a las 12 de allí, pero toda la gente que está en el restaurante nos miró alucinados, porque llevábamos estas latas que venden envasadas de 12 uvas, llevábamos para todos, y de repente estábamos cenando tranquilamente,
uno de mis primos sacó un vídeo de las campanadas, las hicimos ahí en falso y empezamos todos a comer como locos. Una tras otra. Y claro, notábamos que el servicio del hotel y los comensales que había allí y tal nos miraban todos alucinados diciendo, ¿qué hace este grupo de españoles locos comiéndose pelotitas verdes, uvas, de una lata metálica? Y en cuanto acaban, todos se abrazan, se dicen feliz año, están locos. Así que esa noche vieja la recuerdo con especial cariño, ¿no? El contraste cultural.
Y desde entonces en Vietnam se toman las dos uvas. O sea,
extendiendo la tradición.
¡Jolines! Bueno, pues nosotros esta noche hemos estado a punto casi de no cenar, porque como sabéis que yo cocino también sin microondas, yo ya no soy persona para todo. Bueno, pues anteayer se nos estropeó y ayer se le olvidó al transportista. Y en la tienda nos han prestado un microondas. Fíjate hasta qué punto
qué aventura
es para mí necesario. Perdón. Es
¿en qué tienda?
Me ha parecido tan fuerte.
¿Encargado?
Tien 21, sí. Y no se ha anunciado, lo siento.
Yo ni siquiera tengo microondas, mira.
Yo no podría vivir.
La verdad que en el microondas la caliento la leche y poco más.
Hago pasteles porque no sé.
Pues salen, yo hago panes así proteicos y salen muy ricos. Sí, al microondas, como bizcochitos, sí,
¿lo ves? Qué bien.
Queda muy rico. Son 3 minutos pan express.
Ay,
sí, sí, luego lo tuestas, fuera de broma. El año que viene os traeré algún plan.
Eso es genial.
De
lo que aprende uno aquí, la verdad. Vamos con más oyentes.
La Nochevieja de 2012 la recordamos con gran cariño porque estábamos en una casa rural donde apenas teníamos cobertura y un amigo nuestro era el único que tenía un reloj digital, el cual llevaba adelantado una hora. Por tanto, nos tomamos las uvas una hora antes, entramos en 2013, una hora antes que todo el mundo, y fue un hecho bastante gracioso.
Yo tengo que confesaros que odio profundamente las uvas y el champán. Y el primer año que fui a casa de mis suegros, como todavía no había demasiada confianza, me tuve que tomar mis 12 uvas y la correspondiente copa de champán. Bueno, no os imagináis el mal cuerpo que tenía y las ganas que tenía también de ir al baño. Fue un inicio de año muy familiar, pero que no he logrado olvidar. Afortunadamente ya tenemos más confianza, así que ni me tomo las uvas, ni me tomo el champán y todos contentos. ¡Feliz año!
Oye, qué chico más educado. O sea, hay que tomárselo
sí,
se lo toma.
Eso es.
Sí, sí. Yo la verdad es que la noche vieja la tengo asociada a dos cosas. Por supuesto, a comer, que todo el mundo come cosas. Pero bueno, más que nada picar y así, y además que somos tantos que hay veces que ni cabemos ya en la mesa, vamos cogiendo cosas y nos vamos sentando donde podemos. Y luego las uvas, incluso los niños se sientan todos en el suelo porque no se caben en general. Y por supuesto, la comida, pero la música. O sea, empezamos, fíjate qué casualidad, con la canción que habéis puesto antes de Gloria Estefan, que ya viene el año nuevo, la fiesta ya está caliente. Concédeme 3 deseos, estrellita del oriente. Y según ponemos eso, sale todo
os
el mundo.
Os venís arriba.
Deja las uvas, deja todo, se pone todo el mundo a bailar. Y es que ya no paramos hasta que ya estamos. Yo normalmente bailo por encima de mis posibilidades. Y al día siguiente me duele todo. Digo, voy a empezar bien el año. Pero la verdad es que lo tengo relacionado con eso, con la música, con los abrazos. Es un momento muy bonito para, yo qué sé, para pues dar amor a todas.
Iniciar
familia.
Bien el 2024, bueno, en este
por
caso
supuesto.
El 2024, el nuevo año, claro.
Ya me acuerdo incluso a mi madre, que se levantaba también con sus 90 años, que por supuesto la echaremos mucho de menos, y bailaba como podía también por encima de sus muchísimas, de las poquísimas posibilidades que tenía en ese momento, pero bailaba con sus 90 años, con lo cual es una cosa que desde los más pequeños hasta los más mayores hacemos.
Yo últimamente me estoy convirtiendo más fan del Año Nuevo, porque me gusta más la sobremesa. Porque claro, la Nochevieja, a partir de las 12, como que entra sí, el sueño ya. Sí.
Ay, pero claro, pero es una de las primeras noches que se trasnocha. Porque yo me acuerdo desde muy pequeña de tomar siempre las 12 uvas. Con sí, lo cual, desde que tengo así como cierto uso de razón, vamos, recuerdo. Así que estábamos a las 12 levantados y tomando uvas pues con 6 o 7 años.
Es curioso lo de las tradiciones, porque hablando antes con Pedro Martínez, con el psicólogo del programa, me comentaba que en su casa hacen la Nochevieja o en casa ajena, donde vayan, pero luego se recogen pronto no hacen nada por la noche. Sí. Sin embargo, se levantan muy pronto el día de Año Nuevo y se van a caminar al monte, campo, lo que sea.
También está bien.
Donde sea. Qué bien. Y lo han tomado ya como una tradición.
Además, eso es como contracultura, no ir con todos.
Además, es una gozada rebaño. Porque por la mañana madrugas y no te encuentras a nadie. Tienes todo el mundo para ti. Todo.
Lo que pasa es que no hay nada abierto, claro.
Las cosas tan ricas del día anterior, que normalmente haces no sé cuántas cosas, normalmente pues algún plato más especial, que jamás llega y que al día siguiente está mucho más rico que el día anterior.
Sí, es verdad.
Las sobras, comer al día siguiente todas las sobras del día anterior, eso es una maravilla.
Eso es magnífico.
Ay, Diego, me escribe Jorge Álvarez, que es el presidente de la Academia de la Radio, invitando a todos a que sigan las 12 uvas, las campanadas,
por la radio. Por supuesto.
Y gracias a la Academia de la Radio, Jorge Álvarez, tenemos el Día Mundial de la Radio en la ONU, que fue España quien lo defendió, ¿eh? Y quien lo consiguió, este hombre, por cierto.
Ya sabéis, a poner la cadena COPE esta noche, sí, ¿eh? Sí. Desde las 11, programa especial con Mónica Álvarez. Sí. ¿Nos da tiempo a escuchar un último oyente? ¿Sí? Venga.
Te diré que en toda mi vida nunca he ido a ningún sarao en Nochevieja. Siempre lo he celebrado en casa con mi familia o alguna vez en casa de amigos con algunos amigos, pero tranquilamente, con juegos de mesa, pasándonoslo fenomenal y muy bien, contentos, y no he echado de menos ningún sarao.
Con mis padres en cierta edad, pues vamos a su casa. ¿Y quién cocina? Mi marido y mi madre. Ellos se encargan de comprar, cocinar, así que yo me pongo guapa y voy a mesa y mantel puesto y nada. Y a pasar la noche y a disfrutar sin cocinar y sin comprar.
Ahí
eso
está,
es lo mejor.
A mesa puesta.
A la más lista.
O la opción del restaurante.
Sí, sí.
O de encargarlo, que va tomando cuerpo esa opción, ¿eh?
Cierto.
La practicamos el pasado año y fue una maravilla. Lo de, al menos, cuando van llegando los invitados a casa, no tener que cocinar, no meterte todos en la cocina y tenerlo ya todo listo.
Es que quieras que no, es mucho trabajo el tema de estar, que el otro día lo hablamos, la labor de nuestras madres y nuestras abuelas, que antiguamente todo el peso de esos días lo llevaban ahí.
Y nos vas a dar trabajo hoy con estos...
Se nos olvidó una cosa el otro día, que era, por favor, que todo el mundo colabore. Sí. Que normalmente son las mujeres las que se levantan, las que se sientan, las que cocinan, las que normalmente, mira, acaba de decir esta señora, que su marido, me parece maravilloso que todos sean hombre, mujer, niño, de todo, que en la medida de sus posibilidades, pues hagan lo que puedan.
Eche una mano.
Para que no sea una persona a la que le recae todo el trabajo.
Y nos va a dar trabajo estos rollitos de merluza con trigueros.
¡Qué rico!
¡Ay! Ostras, pues es verdad, pues yo no sé por qué había traído otros vasitos de pulpo y coliflor, pero bueno, os puedo dar las dos.
Pues vasitos de pulpo y coliflor.
Sí, sí. Y dejamos los rollitos de trigueros, me da igual, puedo dar los rollitos, es muy fácil de los trigueros.
Nada, lo que prefieras.
Es que va a ser más fácil porque tanto coliflor como pulpo puede haber estado hoy en día en casa de mucha gente y lo pueden hacer. Y veis que es muy sencillo. Vamos a necesitar ingredientes para 6 personas, ¿vale? Voy a dar una coliflor grande, 2 patas de pulpo ya cocido, 100 mililitros de leche que esté calentita, un poquito de sal y pimienta al gusto, nuez moscada también un poquito al gusto, 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra y una cuchara pequeñita de pimentón. Bueno, es muy sencillo, esto es como la típica receta de pulpo, pero en vez de con patata, pues con un puré de coliflor que queda muy rico y es mucho más ligero, que ya llevamos todos de comida hasta arriba. Y es muy sencillo, lo que tenemos que hacer es cocer la coliflor durante unos 20-25 minutos aproximadamente, y una vez que la tenemos cocida, la ponemos en un robot de cocina y le vamos poniendo las 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra, un poquito de sal, pimienta, nuez moscada, la leche, como ya os he dicho, que esté calentita. Y eso sí, la leche no la pongáis toda de momento, sino que primero triturad y luego, en función de cómo os guste la textura, pues le ponéis un poquito más de leche o no.
¿El robot de cocina te refieres a una batidora?
Batidora, ¿no? Que sea rollo, que te lo deje pues así cremita, o sea, que sea potente y que la puedas... A ver, lo puedes hacer con mini pimer o en el típico vaso triturador, lo que tengamos a mano. Luego, a continuación, en un bol pequeñito, mezclamos 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra con la cucharadita pequeñita de pimentón, o sea, una cucharadita rasa. Y bueno, por el último paso es engrasar un poquito una sartén con aceite de oliva, y cuando esté bien caliente ponemos las patas de pulpo que están ya cocidas y las marcamos bien a la plancha para que quede así tostadito y doradito por los dos lados. Y nada, luego es muy sencillo, el pulpo hay que trocearlo y luego en vasitos individuales ponemos una base del puré de coliflor, unos 4 o 5 trocitos de pulpo, le ponemos por encima el aceitito con el pimentón y decoramos con un poquito de cebollino y tenemos un entrante pues muy
rico.
Y si no tienen coliflor y hay patata, por ejemplo,
pues lo hacemos de patata, hacemos un puré de patata también. Y por ejemplo hay gente que a lo mejor no le gusta el pulpo, es alérgico como mi marido, pues lo pueden hacer con unos gambones a la plancha, con unos daditos de rape. Al final es una verdurita y un pescadito, unas rabas, sí, sí, aquí es de
merluza que puede tomar.
Claro, sí, y es un entrante pues muy ligero. Sí. Y muy rico y muy sencillo para todos.
Y luego los dulces, claro.
Y luego ya viene el polvorón.
Paso al mazapán, al polvorón, al mantecao.
Te cuidas en lo salado y luego ya te lo metes todo en el dulce.
Y los trigueros.
Pues esa receta es muy versátil. Además se hace con apenas 3 ingredientes. La puedo dar así rápida, express. Claro. Simplemente 2 manojos de trigueros, esto es para 4 personas. Y lo que hacemos lo salteamos en una sartén 5 o 6 minutos, ¿vale? Con un poquito de aceite de oliva. Uh-huh. La mitad de los trigueros lo ponemos en un vaso de triturador con una burrata, con el agua de la burrata, sal, pimienta y un poquito de aceite de oliva. Queso, sí, queso o mozzarella.
Y el agua es lo que viene en la bolsita.
Y el agua que viene en la bolsita para darle un poquito de textura, que quede un poco más líquida. Y eso lo trituramos, ¿vale? Y reservamos. A continuación, unos lomos de merluza así en filetes. Ponemos el resto de trigueros, lo ponemos en el medio del lomo, salpimentamos un poquito, enrollamos. Y eso lo ponemos en una fuente de horno, todos los rollitos de la merluza con los trigueros. Por encima le echamos lo que hemos triturado de los trigueros con la burrata, un poquito de queso y llevamos al horno para que se hagan y para gratinar entre 10-12 minutos. Y tenemos unos rollitos maravillosos que quedan muy, muy, muy
ricos. ¡Qué buen rollito!
¡Qué apañada que es!
No, pero es muy suave para...
Sí, y esa misma salsa, claro, es que te estás metiendo...
Y ha puesto cebolla ni puerro ni nada.
Nada, fíjate, viene al pelo.
Que las recetas de Pau Fil las puedes encontrar en nuestras redes sociales del programa, también en cope.es o en @paufil, que en las redes. Que os tengo que despedir, que os tengo que desear feliz año, que tengáis buena salida y entrada y que tengamos un magnífico 2024.
¡Feliz
año nuevo, Diego! ¡Feliz 24! Feliz y nos acordamos de Cristina también. ¡Feliz 24! Sí,
pues, por supuesto. Un abrazo.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting. Hanada Marcus, a sus 22 años, vio cómo terroristas yihadistas degollaban a su padre por ser cristiano.
Tras mi proceso de sanación, logré perdonar a sus agresores.
Hoy, miles de cristianos perseguidos y traumatizados en Nigeria, como Hanada, necesitan el apoyo psicológico y espiritual que solo la Iglesia puede proporcionarles. Esta Navidad, la Iglesia en Nigeria te necesita para costear terapias postraumáticas. Con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayuda a la Iglesia necesitada.es. La Iglesia Mártir de Nigeria cuenta contigo.
No más regalos aburridos. Que esta Navidad tu regalo cambie vidas. El próximo 28 de abril vuelve a Madrid la mayor fiesta del running. La Zurich Rock and Roll Running Series Madrid con sus 3 distancias. Maratón, media maratón y 10 kilómetros. Date prisa que el 31 de diciembre cambia el precio. Regala Madrid. Regala una meta inolvidable. Inscripciones en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Total Energies.
Este año vamos a compartirlo todo. Comparte que es hora de comenzar algo nuevo o de jubilarte. Comparte que tienes un año más con tu amiga, con tu pez y hasta con tu cactus. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
No se necesita mucho para mejorar la vida de otro. A veces basta una mirada para hacerle sentir que no está solo. Basta un gesto, un empujón, una oportunidad. A veces basta solo un segundo. Si en tan poco tiempo se puede conseguir tanto, piensa en todo lo que hemos logrado en 85 años. 11. 85 años son solo el principio.
Cierra los ojos. Imagínate este año que está por comenzar. Ese sueño que te gustaría hacer realidad. Ese nuevo idioma que te gustaría aprender. Ese tutorial que te hará descubrir un nuevo hobby. Todas las posibilidades que llegan con el nuevo año. Si en los últimos 100 años la tecnología nos ha permitido hacer realidad todo aquello que imaginamos, ahora más que nunca, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica, imaginémonos. Feliz año, un beso.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
En nuestro país se calcula unas 30.000 personas las que no tienen un techo. Es el caso de nuestra protagonista de hoy. Se llama Mamen. Estuvo viviendo 8 meses en la calle. Consiguió salir de esa situación y ahora vive en un piso compartido. Ahora...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
La una.